Hola, mi nombre es Jennifer Silva y hoy vamos a hablar de un caso de la vida real. Ana María Rodríguez Fonseca, una joven de 19 años residente en la ciudad de Arauca, que lleva luchando con un cáncer de páncreas hace 2 años y que debido a tantos tratamientos e intervenciones quirúrgicas, siente que todo ha sido en vano, pues nada de lo que le han hecho la han curado. Al contrario, siente que la enfermedad la ha absorbido más rápido y el dolor es intolerable. Decide solicitar a su médico que la ha tratado desde que empezó a padecer esta enfermedad, que le realice la eutanasia y tomó la decisión de no realizar ningún tratamiento más porque para ella esto es cada vez más doloroso. Pero su médico internista trata de dilatar el proceso y sus razones es tratar de convencerla que no acabe con su vida, buscando que ella reciba ayuda psicológica porque él percibe que su decisión se debe a una crisis de depresión. Pero la insistencia de la paciente de que su petición fuese efectuada la llevó a realizar una solicitud por escrito al gerente del Hospital San Vicente de Arauca para la realización de dicho procedimiento, recibiendo como respuesta que la entidad no contaba con un médico especialista que permitiera conformar un comité científico interdisciplinario. Ahora bien, identifiquemos el problema jurídico. Ana María refuta que ya es mayor de edad y que puede tomar sus propias decisiones y que le están violando sus derechos, el derecho a la salud y principio de integralidad en la prestación del servicio, el derecho a la salud y a la vida en condiciones dignas, el derecho fundamental a morir dignamente. Ana María señala que ella cumple con los 4 requisitos de ley para la aplicación de eutanasia, citados en la resolución 1216 del 2015. Primero, tener una enfermedad en estado terminal. No cualquier persona con cualquier tipo de enfermedad puede solicitar la eutanasia, pues la enfermedad debe estar en estado terminal según un médico. Una enfermedad en estado terminal es aquella que ha sido diagnosticada de manera precisa, que tenga un carácter progresivo e irreversible, que no pueda ser curada y que tenga un pronóstico fatal relativamente corto. No siempre es fácil determinar cuando nos enfrentamos a un pronóstico fatal próximo, por eso es clave tener siempre una copia de la historia clínica para juntarla en todas las solicitudes que haga. 2. Considerar que la vida ha dejado de ser digna producto de la enfermedad. No todas las personas que tienen una enfermedad en estado terminal quieren ni tienen que acceder a la eutanasia. Este derecho se trata de una simple decisión personal libre y autónoma. Por ello es que el segundo requisito de que la persona considere que producto de la enfermedad que padece, su vida ha dejado de ser digna. Este es un requisito completamente subjetivo. Algunos pueden considerar que su vida es indigna por los dolores que sufre, otros por el deterioro de su cuerpo y mente y otros por el sufrimiento psicológico que enfrenta. 3. Manifestar el consentimiento de manera clara, informada y libre. La práctica de la eutanasia requiere siempre que la persona esté completamente informada de su enfermedad y de las opciones de las que dispone. Para proceder se requiere que la persona manifieste su consentimiento de manera clara, informada y libre. Existen varias formas de manifestar ese consentimiento, de acuerdo con las posibilidades que tenga cada persona en un momento dado. En algunos casos podemos manifestarlo directamente de manera verbal al médico tratante y él puede incorporarlo en la historia clínica. Otras veces nuestro estado de salud nos permite firmar un documento con esa voluntad y compartirla con nuestros familiares para tener en cuenta las instrucciones a un futuro. 4. La ayuda para morir debe prestarla a un profesional de la medicina, preferiblemente con la autorización del Comité Científico Interdisciplinario. Para que el procedimiento sea legal, la eutanasia debe ser practicada por un profesional de la medicina, preferiblemente agotando el procedimiento que establece la resolución 1216 del 2015 y con la autorización del respectivo comité científico interdisciplinario para morir dignamente. Este procedimiento debe realizarlo en el marco del sistema de salud y es gratuito y nadie deberá cobrarle ni ofrecerle procedimientos expeditos. En esta ocasión, la madre Ana María, actuando como agente oficiosa de su hija, interpuso una acción de tutela contra el Hospital San Vicente de Arauca, quien señaló que su hija fue diagnosticada con un cáncer en etapa terminal y que debido a los diferentes tratamientos recibidos no fueron efectivos para curar su enfermedad y al limitado pronóstico de vida, tomó la decisión de someterse al procedimiento de eutanasia. Manifestó que el 3 de noviembre del 2016 presentaron una solicitud por escrito al gerente hospital de San Vicente de Arauca para la realización de dicho procedimiento, recibiendo como respuesta que la entidad no contaba con un médico especialista que permitiera conformar un comité científico interdisciplinario. Dicha tutela fue estudiada por la Corte Constitucional. En el desarrollo de la tutela podemos identificar los métodos de interpretar las normas jurídicas. El primer método que identificamos es el método histórico. Este método se encuentra ligado a la interpretación textual, pero se particulariza de aquel en tanto que concibe como parámetro para obtener el entendimiento de una disposición la comprensión de la intención que tenía el legislador al momento de expedir la norma, así como las necesidades o circunstancias sociales contextuales que motivaron su adopción. Acorde con los antecedentes legislativos que encontramos en dicha tutela, podemos encontrar la sentencia C-239 del 97. En dicha sentencia encontramos que el deber del Estado de proteger la vida debe ser entonces compatible con el respeto de la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad. Por ello, la Corte considera que frente a los enfermos terminales que experimentan intensos sufrimientos, este deber estatal cede frente al consentimiento informado del paciente que desea morir en forma digna. En efecto, en este caso, el deber estatal se debilita considerablemente por cuando, en virtud de los informes médicos, puede sostenerse que más allá de toda duda razonable, la muerte es inevitable en un tiempo relativamente corto. En cambio, la decisión de cómo enfrentar la muerte adquiere una importancia decisiva para el enfermo terminal que sabe que no puede ser curado y que por ende no está optando entre la muerte y muchos años de vida plena, sino entre morir en condiciones que él escoge o morir poco tiempo después en circunstancias dolorosas y que se juzgan indignas. El derecho fundamental a vivir en forma digna implica entonces el derecho a morir dignamente, pues condenar a una persona a prolongar por un tiempo escaso su existencia cuando no lo desea y padece profundas aflicciones equivale no solo a un trato cruel inhumano, prohibido en la Carta Constitucional en el artículo 12, sino a la anulación de su dignidad y de su autonomía como sujeto moral. La persona quedaría reducida a un instrumento para la preservación de la vida como valor abstracto. También identificamos el método gramatical. El método de interpretación gramatical o literal se basa en el sentido literal o gramatical de las palabras empleadas en la expresión de la norma jurídica, es decir, se atiende exclusivamente al significado gramatical de las personas. En este caso identificamos el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, el cual cita así: la protección constituirá en una orden para aquel respecto. Que cita que la protección consistirá en una orden para aquel respecto de quien se solicite la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo que será de inmediato cumplimiento podrá impugnarse ante el juez competente y en todo caso este lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. También el artículo 241 en su numeral 9. Revisar en la forma que determine la ley las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela en los derechos constitucionales. O el artículo 31 a la 36 del decreto 7591 de 1991, que es competencia de la Corte Constitucional la impugnación, el trámite, la revisión, la decisión, la revisión y los efectos de la revisión de dichas tutelas. También identificamos el método sistemático. El método sistemático busca el sentido de la norma atendiendo al conjunto de normas que forman parte. Se relacionan las diversas disposiciones de un mismo cuerpo normativo para que surja su armonía, pues se consideran a las distintas disposiciones como parte de un todo. Identificando que la Constitución Política y la ley, y atendiendo los parámetros establecidos en la sentencia C-239-1997 y T-970 del 2014, ¿qué medios o mecanismos tienen a su disposición para velar por el efectivo y estricto cumplimiento de la Resolución 1216 del 2015? ¿Qué medidas adoptan y cuál es el procedimiento a seguir en los casos de que la IPS no cuente con la infraestructura para la realización del procedimiento de eutanasia, de tal forma que se garantice el plazo establecido en la Resolución 1216 del 2015 para su realización? O también lo citado en el artículo 2 de la Ley 1733 de 2014. Todo aquel que es portador de una enfermedad o condición patológica grave que haya sido diagnosticada en forma precisa por un médico experto que demuestre un carácter progresivo e irreversible, con pronóstico fatal próximo o en plazo relativamente breve, que no sea susceptible de un tratamiento curativo y de eficacia comprobada, que permita modificar el pronóstico de muerte próximo o cuando los recursos terapéuticos utilizados con fines curativos han dejado de ser eficaces. También podemos encontrar el método teleológico. Este método en su denominación tiene el prefijo tele, que significa fin. El método teleológico es entonces el que pretende llegar a la interpretación de la norma a través del fin de la misma, buscando en su espíritu qué es la finalidad por la cual la norma fue incorporada al ordenamiento jurídico. En este caso, la norma tiene como finalidad aplicar el derecho a una muerte dignamente respaldada por uno de los derechos fundamentales de la Constitución Política, como el artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, y fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad en las personas que se integran y en la prevalencia del interés general. Como también está el artículo 49 de la Constitución Política. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado y corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación del servicio de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficacia, universalidad y solidaridad. O la finalidad que tiene el respaldo del decreto 1216 del 2015. Que cualquiera persona que cumpla con los cuatro requisitos establecidos para la aplicación de la eutanasia puede llegar a ello. Bueno, y como finalidad a esta solución, la Corte Constitucional reiteró el fallo de que la EPS debe brindar el servicio para realizar el procedimiento de eutanasia a la paciente Ana María Rodríguez Fonseca.